estamos en Hora 20. Antonio Navarro, César Rodríguez, Alejandro Santos, Roy Barreras, está bloqueada la reforma política. Si no pasa, ¿qué ¿qué pasaría de cara a las elecciones, a ese calendario electoral que empieza el 11 de noviembre? Alejandro Santos.
Sí, Diana, pues yo digamos que coincido con la preocupación de que la política en Colombia no se quiere renovar, y yo creo que por un lado de las pretensiones de hacer grandes reformas en Colombia que terminamos en absolutamente nada, como ha pasado con la justicia y que lo que está pasando con la política, lo que nos estamos dando cuenta acá es primero que el Congreso no quiere meterle el diente a los temas fundamentales. Que era una gran reforma que terminó en una pequeña reforma, como dice Antonio, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que en Colombia también muchas veces tenemos que ir por las pequeñas reformas que tienen grandes temas. Y yo creo que uno de los temas más importantes que tiene hoy en día el proyecto es el de la lista cerrada. La lista cerrada como una manera de acabar con las competencias internas, con la relación clientelista, con los votantes, como una manera de reducir el costo de las campañas. No, este tema de las listas abiertas disparó el costo de las campañas y terminamos en unos carteles de corrupción que nos vimos con los NULE, que los vimos con los carteles de la contratación en todo el país, donde se establecieron unas relaciones donde toda la contratación de los municipios, de las gobernaciones, quedaba hipotecada a unas deudas millonarias de unas cifras astronómicas que uno no le cabe en la cabeza que una campaña al Senado, 20 mil millones, uno dice 20 mil millones, perdón, y sí, había 20 mil millones de pesos en contratos y todo se levantaba, pero todo queda hipotecado. Entonces, el punto de la lista cerrada, yo creo que si se aprueba, impacta de una manera muy importante la política en ese sentido. Lo que pasa es que, digamos, se está empantanando. Porque claramente, digamos, por un lado, la mezquindad de los congresistas colombianos no quieren acabar las relaciones clientelistas. Y tercero, pues en temas preelectorales nadie está pensando en cómo depurar la política, sino todo el mundo está pensando cómo me reelijo en las próximas campañas, en la elección. Entonces,
y las condiciones de hoy son dan garantía de esa reelección automática. Que
total,
sí.
Todos, yo no sabía, pero el 70% del Congreso, me dirá Roy o Antonio, debe estar en proceso de hacerse reelegir. Todo el mundo está haciendo sus cálculos en cómo se reeligen. Esta reforma pues termina de afectándolos negativamente, entonces aquí nadie está interesado en hacer ajustes, y todos los ajustes que se tratan de hacer se ven bajo el prisma de que aquí hay un tema electoral que beneficia a uno, que beneficia al otro. Entonces ya los Vargas Lleras y la gente de Cambio Radical dice que esta es la ley Cristo y fulano tal.
Y la bloquearon, y la no se puede soslayar, una decisión bloquea, de bloquear la reforma.
Todo es un tema, digamos, de juego electoral, y cuando el país está, digamos, en unas implementaciones de los acuerdos donde hay que empezar a rescatar un poco la política, pues estamos enfrascados nuevamente en cómo voy yo en las próximas elecciones. Pues muy lamentable, Viviana.
César, ¿comparte usted ese planteamiento, pequeñas reformas mejor cuando tienen grandes temas como la lista cerrada, y cuál es su visión de lo que ha pasado con la reforma política?
Yo creo que lamentablemente, Diana, con esta reforma ha pasado lo mismo que está tendiendo a pasar con algunas reformas de implementación de la paz, y es que había grandes aspiraciones, grandes promesas también en el acuerdo final, grandes oportunidades, porque recordemos que no todos los días se acaba una guerra de 50 años, entonces era un momento no exactamente constituyente, pero cercano a un momento refundacional en el que algunas cosas que sabíamos todos los ciudadanos que nos preocupamos por estos asuntos que no andaban bien, como la justicia, como la política de drogas, como la misma política, tenían la oportunidad de reestructurarse. Para eso incluso se convocó una misión de expertos que hizo su tarea, entregó muy juicioso sus resultados, y lo que pasa es que después, como ha pasado también y como está pasando un poco con la JEP, se comienzan a diluir las bases de una reforma que es necesaria a punta de pequeñas negociaciones políticas o politiqueras que terminan viendo al interés particular. Lo de las listas cerradas, que son, para claridad de los oyentes, aquellas que implican que el votante tiene que escoger es un partido, básicamente un bloque de personas que tienen cierta ideología compacta, que la defienden, que además después van a responder, ojalá por ella.
Como fue la lista del Centro Democrático.
Exacto.
Como son las listas en Europa y como son las listas en los partidos modernos.
Digamos, uno vota por el Partido Moderno porque es que no hay democracia.
Y el número de votos que saque esa lista determina hasta dónde llegan los congresistas.
Entonces, si usted sacó cuenta del primero hasta donde llegue el renglón, que después de dividir el cociente y todo este tipo de cuentas.
Así elegimos 19 constituyentes en 1991.
Exactamente, fíjese la importancia.
Ahora, ¿tenemos votos suficientes para elegir 19?
Y luego cuando llegaron, entonces,
votos,
en
Antonio,
el caso...
se lograron para
sacar? En ese momento, 1 millón de votos.
En ese caso, ese es un buen ejemplo.
Es un buen ejemplo. De las personas.
Es un buen ejemplo porque usted puede reconocer hoy en día, todavía, 25 años después, el pensamiento y la influencia del M19 en muchas de las normas progresistas de la Constitución del 91.
Pero déjeme señalar una paradoja a lo que habla Antonio. Sin duda, en mi opinión, el eje, la raíz de la corrupción en Colombia son estas reglas de juego perversas, unas reglas de juego que prohíban la compra y venta de votos.
Pero, más la penetración del narcotráfico. Pero déjeme decir esto ya. De los valores que tiene esa pequeña reforma, como la ha llamado Alejandro.
Ya le digo, pero déjeme 15 segundos para señalar la paradoja. Curiosamente, se lo decía ahora Soto Bocha a Antonio, la senadora Claudia López y el senador Jorge Robledo, ambos se opusieron a la lista cerrada. Por razones distintas.
¿Por qué?
Porque, no sé, habría que preguntarles a ellos. Lo que les entendí es que a cada uno de sus partidos les iba mejor la lista abierta porque piensan que así el protagonismo puede obtener más votos, digamos, cuando se trata...
Porque son candidatos de opinión.
Pero no pueden sacrificar un sistema político por la conveniencia personal.
Era lo que le iba a preguntar. Usted no puede meter en la misma bolsa de quienes en un momento dado pueden estar prefiriendo la situación actual, o sea, el estatus actual, porque les favorece clientelar a quienes de alguna manera ven en la lista cerrada pues una amenaza como movimientos mucho más minoritarios.
Claro, son razones distintas.
Son razones distintas y no necesariamente
por eso le dije
llevadas.
Que es una paradoja.
Exacto.
No, pero todavía no llegaba al Senado. Espérense, llegué al Senado. Obviamente hay un problema con la lista cerrada. ¿Cuál es el orden? ¿Quién hace el orden? Entonces ahí se sí, lo de Pasto.
Al interior de cada partido.
Sí, Uribe hizo el orden porque él era el jefe indiscutido y entonces él tenía el bolígrafo y dijo primero tal, segundo tal, tercero tal, cuarto tal.
Habrá que ver si en una segunda oportunidad le queda
partido,
igual de fácil.
Antonio,
¿no?
Cada partido.
No, pero, eso, pero sí. Yo defiendo la lista cerrada por si
se
mire. Sí, claro, a mí me parece que es que votar por ideas, por proyectos, por propuestas. Por
partidos que signifiquen algo.
Claro,
vale, es la única manera de institucionalizar la política
y abaratar las campañas. Eso es indispensable. Yo digo. Hombre, si hay que establecer un mecanismo, hagamos una encuesta para que la encuesta determine cuál es el orden.
Perfecto.
No, pues mecanismos hay miles.
Mecanismos hay muchos. Venga,
pero hay temor de quién determina.
Le doy una información en tiempo real, Diana.
Sí.
Están votando en este momento en la Cámara una proposición para abrir el debate de la reforma, a ver si la salvan. Van 75 votos por el sí, faltan 15 minutos. Si en los próximos 15 minutos no se consiguen los 12 votos para llegar a 87, la reforma está hundida.
Esperemos en esos 15 minutos que esa reforma se salve, si es para esto que estamos hablando. Que un segundo punto sobre el cual podamos discutir de esa reforma que vale la pena en términos de, si no es limpiar en general, por lo menos generar unas condiciones mucho más modernas y mucho más transparentes para el ejercicio de la política electoral.
Pero yo quiero decir algo sobre la posibilidad de que Tamara vote la lista cerrada, con todas las dificultades. Hay una ley que no es conocida. Me estoy acordando del número exacto, que es 1769. Se aprobó en el primer semestre de este año 2017, está vigente. Esa ley es súper severa, castigando los comportamientos indebidos electorales. El ciudadano que compre un voto se va preso de 4 a 8 años. El ciudadano que venda el voto se va preso de 4 a 8 años. El ciudadano que negocia votos, yo le consigo unos votos y usted le ha impuesto a mi hijo.
A la cárcel, 8 años de cárcel.
Preso de 4 a 8 años.
Lo que usted está diciendo es, si no llegaran, no llegara a pasar esta cosa, la única alternativa que tenemos es la aplicación de la 1769.
Y esa ley vigente, que la votaron a pupitrazo y sin darse cuenta las mayorías, es lo que hace que en cámara le estén diciendo, mire, para que no van a aplicar esa ley,
cerramos la lista.
Sí, cerramos la lista cerrada.
Ahí responde.
Hombre, yo digo que si es así, aunque sea por medio de la aplicación de esa ley, que hagan la lista cerrada.
Bueno, muy bien, buen dato,
sí.
Sí.
No, yo lo que creo que de un tema fundamental de la lista cerrada, pues obviamente...
Esa ley es del que le gritó asesino a Santrich, esa es de Eduardo Rodríguez, ¿no? Sí, creo que sí.
Es de origen del Centro Democrático, y como no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, no, pues ahí le metimos toda la mano y la sacamos... Con
bien,
todo el
pero la ley suena muy bien. Ese no es el tema, la ley suena muy bien, tampoco es para aplaudirla, suena muy bien, parece maravillosa, pero en la redacción es una ley muy mal hecha, tan perversamente escrita que cualquiera puede terminar en la cárcel. En su casa,
no, pues me parece muy
parte,
no, el peligro, yo lo que creo es que, digamos, gran parte de lo que ha pervertido el sistema político y electoral colombiano sí ha sido el tema económico. Es decir, la lista abierta, tal y como está hoy, es un incentivo monumental a que entren todo tipo de dineros de la corrupción e ilícitos a la política. Y eso es lo que ha venido, capturó la política en Colombia en los últimos 20 años.
Así es.
Entonces,
Alejandro, dicen que en Brasil, cuando pusieron el voto preferente, que es la posibilidad de que un ciudadano escoja...
Se prostituyó eso.
Y vote por uno y ordene la lista.
Sí.
Ahí fue donde se disparó la corrupción.
Y mire dónde está el tema de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso se dispara en las campañas... Entonces, pues, todos sabemos cuánto se gana un congresista, cuánto se gana un concejal, cuánto se gana un diputado. Y resulta que el costo de las campañas, pues, es astronómico. Pues, el incentivo es, bueno, ¿dónde voy a conseguir la plata para financiar mi campaña? Y sabiendo las restricciones que ya hoy hay para el sector privado, que también hay unas restricciones, entonces, pues, claramente, listo. Entonces, lo uno es dineros ilegales, venga para acá. Aquí,
y narcotráfico.
Narcotráfico por aquí, minero ilegal. Y por otro lado... Lo que encontraron es, bueno, listo, vamos a esquilmar el erario público a través de las grandes contrataciones. Entonces, y quedan las alcaldías todo hipotecado.
Y después la pago con
y
eso.
Y después la pago con los contratos y nombrando gente en la salud, en la educación, con el costo que tiene. Entonces, ese tema de la lista, con la lista abierta, se acaba o se reduce, porque aquí nunca se acaba y la corrupción
no se acaba. No, pero se reduce muchísimo.
Se reduce muchísimo con la lista cerrada. Y eso sería, digamos... Yo sí creo que una pequeña, gran reforma.
Por eso no se puede hundir la
César.
Reforma.
Yo creo que hay un punto... No, César, ahora no se hunda.
Vamos a otro punto por fuera de la lista cerrada, necesario.
Este, si pasa no, con lista cerrada, no es una pequeña reforma, es una gran reforma.
Es una gran
así
reforma,
es.
Entre otras cosas, solo
así
agrego
es.
Pequeña
que...
Pequeña reforma de gran...
Además de los costos, el problema de la lista abierta es que desarrolla este tipo de microempresas electorales que tienen jaque a Brasil. Por eso es que en Brasil es imposible sacar hoy en día una ley sin negociar absolutamente con todo el mundo y sacando plata de Petrobras y untándole las manos a este y aquel. En Colombia no hemos llegado a esa fragmentación de los partidos, pero se ven cosas tan absurdas como que un partido no responde por los avales que da posteriormente, porque entonces dice, no, pues se lanzó, nosotros no lo conocíamos bien. No, hombre, ¿cómo así que un partido no responde por quienes se lanzaron bajo su rúbrica o bajo su nombre? Y lo que pasa muchas veces es que obviamente hay transfugismo, la gente cambia de partido, la conveniencia, digamos, política al momento es la que indica sombrilla ideológica que realmente es muy débil. Otra, para ir a su pregunta, Diana, otras reformas que ya la verdad es que quienes nos acompañan aquí, que están en el Congreso, nos pueden decir con más certeza qué ha pasado últimamente. A mí me gustaba la idea de la financiación pública de las campañas.
Claro.
Predominantemente
pública de las campañas, claro.
No, pero con la lista cerrada, para que el partido haga campaña por las ideas, se financie y nadie salga a comprar y vender votos individuales.
Exactamente, y me gustaba también alguna reforma al mecanismo de la comisión electoral.
La corte electoral.
Para pasar a una corte electoral que tuviera unas funciones semijudiciales con mayor independencia que el actual sistema electoral que depende absolutamente de los partidos.
El Consejo Nacional Electoral lo dice, que son 9 miembros, se elige por votación del Congreso. Directa, entonces ahí están en proporción a la composición que hoy tiene el Congreso y el número de miembros del Consejo Electoral. Y el Consejo Electoral realmente lo que hace es resolver todos los problemas y las dificultades en beneficio de los partidos.
Pues claro, es que los jugadores eligen el árbitro, así eso no
así
funciona.
Así ese tamaño es.
Pues muy importante sería que pasara. De no llegar a pasar esta reforma, estaríamos ante los mismos elementos con los cuales se ha hecho la política tradicionalmente.
idénticos. Microempresa electoral, compra y venta de votos, infiltración ilegal de las campañas y, por tanto, un sistema, un pantano clientelista, que esa es la regla de juego heredada, que es la desgracia de la política.
Muy bien. Hablemos un segundo de autoridad electoral, porque hoy estamos viviendo lo que es el Consejo Nacional Electoral, cero credibilidad frente a ese Consejo Nacional Electoral. ¿De qué manera la reforma le da dientes distintos, tanto en su origen, su conformación, como en la manera como puede actuar en esta nueva reforma?
A mí me gustaba más el texto original, el de la idea original. Sí, pues se da un actor electoral. Sí.
El de la misión electoral.
De manera totalmente independiente de los partidos.
Misión, exacto.
De la misión electoral. Se elegía de manera totalmente independiente de los partidos. Ahora le hicieron un híbrido. No, vienen con unas ternas, pero los que terminan votando son los congresistas, que son los partidos. A mí no me gustó tal como quedó. Estaba mejor, por eso ahí es cuando yo era una reforma.
Pero metían ahí la registraduría.
Sí,
que
sí.
También era un tema.
Sí, pero se puede retomar si pasa en Cámara y la corregimos en Senado, pero si la matan hoy, pues no hay nada que hacer. Sí.
Porque era una reformota, pero esa, por ejemplo, ya le quitaron muchos de los dientes. Ya no era una sorte totalmente independiente como debe ser para garantizar que actúa en justicia, en derecho y no en beneficio.
Totalmente de acuerdo. Esa era una reforma, o sigue siendo, de pronto se hace el milagro de Lázaro que dice aquí Roy, pero como estaba bien planteada. La misión electoral hizo un buen trabajo, formuló, vio modelos como el español, con una mayor independencia.
Y como se dice, con funciones semijudiciales.
Exacto, con funciones semijudiciales.
¿Que van hasta dónde?
Pues la idea es que, fíjense usted, para ir recientemente al debate que tuvimos incluso aquí en este programa en relación con la compulsa copias o el traslado que le hizo el fiscal al Consejo Nacional Electoral en relación con algunos escándalos de Odebrecht. Si ese tipo de casos pudiera ser conocido directamente por una corte, lo procesaría mediante un procedimiento público, transparente, con descargos, con respuesta de los sindicados y con unas fallos que serían así, porque es una entidad más de carácter judicial que la que se está proponiendo hoy en día, que es, como decía Antonio hace un momento, híbrida. A mí también me gustaba más la corte pura que este híbrido, aunque el híbrido también sería mejor que lo que tenemos en este momento.
Pues sería una gran noticia, yo creo que para los ciudadanos. Luego estamos listos para hacer la pedagogía de esa reforma política si llegara a pasar. ¿Les parece si nos concentramos
ahora? Pero ya, yo le propongo a los medios que hagan una pedagogía sobre esa ley 1769.
Sí, no, aquí la anoté.
Para que se aplique.
Alejandro, hagámosle.
Para que se aplique.
Por lo menos a saber, porque si no, preparémonos a ver con esa ley.
Va a ser como está planteada, va a ser el terror.
Sí, señor.
Usted más bien que es el que sabe de estas cosas, mañana se encarga en Voces de la Radio y nos explica en qué consiste y qué dientes tiene la 1769 para nosotros poder...
El terror de los candidatos.
El terror de los candidatos, lo que tiene asustado a los candidatos, por lo pronto, pero hay que apostarle
a que esa...
Ahora, si esto no se aprueba, ¿ustedes creen, antes de pasar al otro tema, en que indispensablemente tendríamos que ir a una constituyente?
Para una reforma de la justicia y una reforma política, esta es una democracia bloqueada. Sí. Si no se cambian las reglas de juego para hacer más limpia la democracia, porque el Congreso es incapaz del reto, y si además no fuimos capaces de reformar la justicia, de enterrar ese engendro del Consejo de la Judicatura, que es la puerta de todos los males de la justicia, pues habrá que desbloquear la democracia en una constituyente, cualquiera que sea el próximo presidente.
Ese es un punto.
Y lo primero que va a hacer es revocar el próximo Congreso, como pasó en el 91.
Ese es importante y a la vez un riesgo mayúsculo que muchos no estamos
advirtiendo.
Y eso se va cocinando.
Quórum para votar la reforma política hay, pero en el aeropuerto El Dorado.
No, imagínese usted, ese tipo de actuaciones y esa incapacidad y falta de voluntad del Congreso es lo que le facilita la vía a los populismos, de cualquier tendencia ideológica. Lo que viene después es una ola de populismo que dice que se vayan todos, cerremos el Congreso, cerremos las Cortes y hagamos una constituyente del estilo Venezuela que mande a punta de decreto diario desarticulando hoy la Corte, mañana el Tribunal, pasado mañana el Tribunal
Nacional. César, la ley que tienen que revisar es la 1864.
Ella lo era constituyente.
1864, Diana.
Ah, entonces no es la 1769.
No, 1864 del 2017. Esa es la ley.
1864.
Pero yo creo que...
Estoy seguro. De todas formas, busque la 1769.
No, es la 1864 del 2017.
Bueno, el tema que dice César y digamos que estos temas donde digamos empieza uno a apelar a la rabia, a la indignación, a hacer tabula rasa con todo, a que las instituciones no funcionan, de a que aquí no sirve nadie, y eso es lo que ha venido construyéndose. Y efectivamente hay un sistema que no se quiere reformar, porque también es una realidad, pero el problema es que frente a una realidad política y de la justicia que es dramática y que uno, digamos que hay todo tipo de intentos de reforma y no se dan, pues la reacción a eso son reacciones donde el coletazo, digamos, afecta profundamente la democracia. Entonces, el caso de Venezuela, o sea, casos hay muy preocupantes. Entonces, eso, y además es un discurso efectista, es un discurso que cautiva fácilmente, es un el discurso emocional. ¿Quién quiere defender las instituciones?
Nadie.
Nadie. Y no hay democracia sin instituciones. ¿Y quién quiere defender los partidos? Nadie. No hay democracia sin partidos. ¿Quién quiere defender la política? Nadie.
Y claro, no hay
democracia,
Alejandro,
sin política.
Pero entonces, no se ayudan.
Entonces,
no,
claro,
se ayudan.
Entonces, ahí eso es un problema. Y no se ayudan, por supuesto.
Muy bien. César.
Sí, eso es un punto importante. Igual ha pasado, es que esto no está tan lejos de nosotros. Eso fue lo que pasó en Ecuador. En el año 2011, el presidente Correa en ese entonces pudo venderle, digamos, exitosamente esta agenda.
Y sacó el Congreso.
Y sacó el Congreso.
Lo cerró.
Y reformó todas las cortes de una manera que hoy en día están saliendo los videos cómo fue esa movida chueca. Lo mismo hace, digamos, el señor Erdogan por la derecha en Turquía. Chávez. Y este es un punto, digamos, y si el presidente Trump pudiera, también lo haría.
Y lo mismo que hizo Chávez hace 17 años, acabó por los partidos.
La ley me manda desde hoy el secretario general del Senado.
O el 1864
de 2017, yo tenía 1769. Esa es otra ley importante, pero no es esa.
Pero vamos a mirar de qué se trata esa, porque algo debe tener. Bueno, pasemos ahora, sí.
En el tema de la Asamblea Constituyente, les quiero decir lo siguiente. Una Asamblea Constituyente se elige con las actuales reglas electorales. O sea, que queda en manos de los clientelistas. Darle el poder clientelista a una Asamblea Constituyente me parece que es un riesgo.
O sea, que la situación es...
Sí, a
mí es un riesgo.
Eso depende. Siempre será un riesgo. Es más el riesgo del populismo que dice Alejandro Santos.
Con las actuales reglas electorales...
Por eso, lo ideal es que en Congreso cumpliera con su deber y reformara la política. Lo que digo es que si se bloquea...
Prefiero un referendo sobre algunos temas específicos que es una votación popular. Pero una Asamblea Constituyente en manos de los clientelistas y los corruptos.
Y que uno sabe cómo arranca, pero no sabe cómo termina.
Depende de cómo se convoca.
Y siempre gravitando el tema de volver a la reelección.
De volver a las reelecciones.
Sí. Ah, no, pues es lo propuso Uribe. Y propuso un Congreso unicameral.
A la inmunidad parlamentaria.
Bueno.
La inmunidad parlamentaria. Imagínate, a nadie lo pueda juzgar la Corte Suprema de Justicia si no le quitan la inmunidad previamente la plenaria de la Cámara.
Como ocurre en todo el mundo, por ejemplo.
Eso no. Yo creo que a mí me parece que es una muy mala idea una constituyente que quede en manos de los clientelistas.
Sí, pero eso depende de cómo se convoque.
El mecanismo electoral que hay hoy. Hay que reformar primero los mecanismos electorales.
Pero eso es lo que queremos hacer, Antonio. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿qué hacemos? Nos quedamos en el pantano clientelar.
Vamos.
Yo advierto que si no hay reforma, hay que desbloquear la democracia. Bueno, puede ser referendo, pero creo que vamos a tener que hacer eso.